No se preocupen si se quedaron manijas, como dicen los chicos ahora.
Ahora.
Porque no solo que el lunes estaremos al aire, sino que estaremos desde Punta Mogotes y el Mar del Plata, haciendo la playa sagrada durante todo el mes de enero. Ahí los esperamos a través del dial o quizá nos cruzamos con las patitas en la arena. ¿Quién te dice? Chau, hasta el lunes que viene.
Sueltos en el aire, me sigue mi día. Yo no pretendo nada, solo escuchar. Si sé que te informaste,
provincia. ¿Dónde está la noticia?
18 horas, un minuto en todo el país, cielo ligeramente nublado, temperatura actual 24 grados, 2 décimas, humedad del 51%. Los deudores alimentarios tienen prohibido el ingreso a casinos de la provincia. Desde hoy en la provincia, las personas que adeudan la cuota alimentaria tienen prohibido el ingreso a casinos, bingos y salas de juego tras la promulgación de la ley 15.589 de autoría del diputado Germán Di Cesare. La norma incorpora una herramienta concreta para fortalecer el cumplimiento de una obligación esencial y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Según el gobierno, los cambios en la CIDE responden a los más altos estándares democráticos y republicanos. Con un comunicado, la Secretaría de Inteligencia explicó la reestructuración interna dispuesta por decreto. Destacó la reestructuración busca eficiencia y transparencia al redefinir atribuciones, eliminar superposiciones y centralizar el control institucional. El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nahuel Sotelo como Secretario de Culto y Civilización. Libertario había presentado su dimisión el 2 de diciembre para jurar como diputado provincial por La Libertad Avanza. Sotelo, de 30 años, había llegado al cargo en agosto de 2024, fue vínculo con el Papa Francisco en sus últimos días y de hecho asistió en abril del año pasado a su funeral. Ignacio Miramón, el nuevo jugador de Gimnasia. El club platense acordó un préstamo con opción de compra. El mediocampista de 22 años, surgido del Lobo, vuelve tras su paso por Europa y Boca para reforzar el plantel de Fernando Sanidato. 18 horas, 3 minutos en todo el país. Datos del tiempo en la capital de la provincia. Cielo ligeramente nublado, temperatura 24 grados, humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si el día te llegó de las narices hasta acá, el repaso.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor. Este repaso del 2026 se vino nomás y con horario extendido, 18 a 20 horas, con equipo completo, con el enganche con Mar del Plata. ¿Cómo va, Albino?
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Qué lindo volver a reencontrarnos en un año nuevo.
Exactamente.
Vaya a saber uno qué nos depara. Espero que lo mejor.
Lo mejor.
Sí. Venimos con una vara bastante baja, digamos, del
claro.
año anterior.
Sí, no necesitamos.
Eso es un parámetro, digamos, ¿no? Como para tener esperanzas de que por lo menos un poquito mejor tal vez esté.
Exactamente. ¿Brindan por con deseos en año nuevo?
Se brinda por deseos. Pide... ¿Sabés qué hice este año por primera vez?
¿Qué hiciste?
No sé si lo hicieron ustedes alguna vez. No me pregunten de dónde salió, pero me explicaron que así funcionaba. Porque yo, entre otras cosas,
sí.
fui el encargado de llevar las frutas para la ensalada de frutas. Yo no la hacía, pero llevé la fruta.
Bueno.
Y me dice, che, muchas uvas trajiste.
Ah.
Y qué sé yo, le digo, yo iba agarrando de todo, no sé qué, no sé cuánto. Y alguien saltó y dijo, las trajiste para hacer las 12 uvas de la medianoche.
Claro.
Y le digo, ¿qué es eso? Y entonces medio como que me explicaron una tradición.
Sí.
Que yo, confieso, no entendí mucho de qué se trataba. Tal vez era porque había arrancado con el...
Hay un vino.
No sé, qué sé yo.
Hay un vino que se llama 12 uvas.
Sí.
Y en una época hace mucho había algunas bodegas que hacían el vino de Año Nuevo que, con 12 uvas, con diferentes cepas y demás.
Bueno, entonces, ahí me acordé por lo que vos decías recién, si pedías deseos.
Claro.
Porque creo que me parece que esa tradición era que una uva, un deseo. Una,
claro.
Ya se me terminaron.
No, o sea, terminás con la panza.
Mirá que uno tiene esperanzas, claro. Se trata de que cambiar muchas cosas en la vida. Pero yo decía, 12, un montón.
12 es mucho, es mucho.
Pero pedí algunos deseos y comí uvas.
Ah, muy bien. Sí, nosotros también, a mí me gusta eso de pedir un deseo. La propuesta era pedir dos cosas que van a sucederte y decías que sucedan en el 2026, lo más probables, digamos. O sea, dos cosas que pueden suceder más allá de que son algo que vos decías mucho. Esa era la consigna. Así que está bueno.
O sea, algo que... No sería casi un medio deseo, porque es probable que ocurra eso.
Claro, o sea, no es imposible. O sea,
claro.
No pidas la paz en el mundo.
Ok.
A eso me refiero.
Okay.
Si no, o no quiero, no sé, algunos, okay. Viste que les gusta mucho la plata y dicen, ay, quiero ser billonaria.
Ok,
no.
Tampoco, es imposible.
Vamos,
es
por, vamos por algo que sí. No sabés si
mi
va a ocurrir.
Primer billón, digamos.
Claro. Algo que esté más cerca de una posibilidad cierta. Por ahí después no pasa, pero bueno, yo creo que sí. Pero así comenzamos este repaso con mucha información, ya lo sabemos, en Argentina... No hay vacaciones, no se ilusionen, las noticias siguen, decisiones tanto del Ejecutivo, incluso hasta el propio Congreso, por lo menos con respuestas políticas, también sigue actuando. Pero vamos a comenzar, nos vamos a meter obviamente en los temas de agenda, que hay varios, pero vamos a empezar por uno que tiene que ver con una entrevista que va a suceder, se va a dar a conocer por YouTube el 11 de enero, en el canal de Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un periodista radicado en Miami hace tiempo, que bueno, un poco es un hombre de derecha, ¿no? Que un poco sigue esa línea. En línea general es una línea muy proestadounidense. Pero lo que tiene de interesante es que desde ese lugar, durante toda su carrera, ha entrevistado a figuras de corte internacional, presidentas, presidentes, ¿no? Figuras con poder y demás. Siempre las entrevistas de Oppenheimer tienen rebote y la verdad que vale la pena escucharlos. En este caso, se vino a la Argentina, le hizo una entrevista a Javier Milei allí en La Rosada y fue anticipando Oppenheimer en su cuenta, pueden verlo, en su cuenta de X, fue haciendo algunos cortes, tentando un poco la entrevista que va a ser publicada en su canal de YouTube el 11. Nos quedamos con uno de esos cortes, donde Javier Milei habla en un momento de Venezuela, después también vamos a andar en eso, pero sobre todo lo que deja marcado, según decía él, es que se está armando un grupo regional de centroderecha que hay hasta ahora 10 países enganchados y que van a luchar contra el cáncer del socialismo. Lo escuchamos a Milei.
Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para, digamos, que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si todos los lugares donde se aplica es un fracaso.
Pero la pregunta es, ¿se va a formar un bloque?
No tenga duda, se esté trabajando activamente por eso.
Así lo decía, ¿no, Javier Milei? Después la entrevista siguió, para sintetizar no, nos extendimos, pero tampoco dio precisiones sobre qué países eran. Ni siquiera dio precisiones sobre si estaba hablando de un continente en particular, porque tiró África, Europa, tiró como una cosa medio... Me hace acordar cuando él decía, antes de ser elegido presidente, que él iba a pagar toda la deuda y que sabía de dónde iban a salir los dólares. Pero más allá de eso, sí es cierto que está viendo a nivel mundial...
Ya tenía su teléfono celular.
Ya tenía.
Miles de millones de dólares que le habían anticipado.
¿Dónde están esos dólares? No, pero digo, igual a nivel global y más allá del propio Milei, Hay una movida, un avance de ultraderecha muy potente, que por el momento no se ha visto una organización contundente, pero sí es probable que se esté en ese proceso o que se llegue a ese proceso. Y sin duda Javier Milei es una de las figuras llamativas de toda esa construcción y es quien quiere estar y participar de esa construcción. Y hablábamos también, recién mencionábamos a Venezuela, bueno, se están dando, se dieron en estos últimos tiempos, el miércoles pasado fue uno de los casos abrumadores, ¿no? Estados Unidos tiene varios países cuyos presidentes son más de centroizquierda, varios países en la mira generando un litigio político que excede lo pertinente, ¿no? Un poco estamos acostumbrados a que Estados Unidos se exceda, pero en el caso de Donald Trump me parece que ya pasa cualquier tipo de protocolo, de razonabilidad.
Es que lo que está pasando, digamos, con el mar, en el Caribe, básicamente, con este bombardeo, casi como si estuvieran en guerra las dos naciones, es ciertamente preocupante. El mundo ha naturalizado este tipo de reacciones. Por supuesto que, tratándose de los Estados Unidos, no ves, digamos, reflejado ningún tipo de tono crítico ni indignante en la tapa de los diarios, pero lo que está haciendo Estados Unidos es básicamente bombardear embarcaciones bajo el argumento de que son narcos, sin haber presentado nunca una sola prueba de todas las embarcaciones que ha bombardeado, y un procedimiento del que se jacta, porque incluso hasta difunde las imágenes del momento exacto del disparo, supongo que con drones. Ya llevan más de 100 personas muertas como consecuencia de este accionar de los Estados Unidos.
Y lo que decía Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, era esto que como un poco se está esperando con bastante delay, un encuentro, una charla, un diálogo, la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos. Lo escuchamos a Maduro.
El sistema defensivo nacional que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Y nuestro pueblo está seguro y en paz. Se van a traer una guerra de Vietnam, una guerra de Afganistán, una guerra de Irak, una guerra de Libia, para acá el Caribe, Sudamérica. La política del gobierno actual de los Estados Unidos está en contra de lo que aspira la sociedad estadounidense y de lo que aspira la humanidad. Porque la humanidad lo que aspira es diálogo, diplomacia, paz. Estamos defendiendo lo más sagrado que tenemos, nuestra tierra, nuestros recursos naturales.
Bueno, así lo decía Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, respecto a este último, ¿no? Este caso, dos embarcaciones que fueron detonadas por Estados Unidos, supuestamente porque llevaban drogas, y murieron 5 personas allí. Fue una entrevista que hizo en Telesur, en el canal oficial de Venezuela. Y Alvin, tenemos una de las noticias de agenda, es esta decisión del Gobierno Nacional, firmó un DNU, un decreto, por el cual reforma o reformula todo lo que es el área de inteligencia, pero con puntos y características que han generado una reacción inmediata por parte de sectores de la oposición y sectores de, como el CELS y demás, digo, sectores de la justicia, o por lo menos aquellos que trabajan en el tema de la justicia, y que nos generan alerta a todos.
Vamos más allá de interpretaciones políticas, ¿no? Seguramente vamos a tener alguna opinión en un rato nada más sobre este tema, porque inevitablemente está dentro de los puntos o de los temas del día, sobre todo por la polémica que ha generado. Hay voces en el ámbito de la justicia que dicen esto es claramente inconstitucional. Naturalmente, a eso lo debe determinar la justicia, pero va a haber presentaciones, de hecho ya la hubo, porque entre otras cuestiones pasan algunas situaciones o podrán pasar algunas situaciones ciertamente reñidas con el Estado de Derecho, como que cualquier agente de la AFI, muchos de los cuales ni siquiera son orgánicos en términos, digamos, de su procedencia, no están identificados y demás, puedan detener personas.
Claro, exactamente.
¿No? Bueno.
Agustín Rossi, ¿no?
Sí, opinó hoy por el aire de la radio pública.
Exactamente, vamos a escucharlo.
Para mí es gravísimo, ¿no? En primer lugar, permiten a detener a personas, a ciudadanos y a ciudadanas sin orden judicial previa. En segundo lugar, la utilización, la posibilidad de que con solamente una solicitud del titular de la CIDE se puedan utilizar personal de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza de Seguridad, me detengo más en lo de las Fuerzas Armadas, para hacer tareas de inteligencia interior. Esta combinación de la posibilidad de detener sin orden judicial y participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia solamente en la dictadura, hay que decirlo con claridad, solamente eso sucedió en la dictadura militar.
Bien, así lo decía Agustín Rossi, ¿no? Respecto a esta decisión que vamos a ahondar después con detalles y con personas acreditadas para hablar al respecto. Pero nos detenemos un segundo aquí en la provincia de Buenos Aires. Habíamos hablado cuando se aprobó el presupuesto nacional, incluso Mauri cantando nos daba todos los detalles, de un punto clave que era la educación, ¿no? Por un lado, limitar o quitar el techo del porcentaje de PBI que se tenía que destinar a la educación, pero además la escasez de recursos que se destinaban. Y lo que se marcaba en concreto era que una de las áreas que más iban a sufrir esta situación es la educación técnica, ¿no? Ricardo De Gisi habló al respecto, el director provincial de Educación Técnica Profesional de la provincia de Buenos Aires, marcando la posición de la provincia. Vamos a escucharlo.
El caso de la actualización de los diseños curriculares de la educación técnica secundaria, por ejemplo, y agraria, cuenta de eso. El vínculo entre la educación, el trabajo, el empleo, la innovación tecnológica es una política estratégica de la provincia de Buenos Aires, y la educación técnica profesional se conecta de alguna manera en relación a esa política pública estratégica. Esto va contramano del gobierno nacional, obviamente. La provincia de Buenos Aires el año pasado siguió construyendo escuelas técnicas, escuelas agrarias, ampliamos los servicios educativos, ampliamos la inversión, por supuesto en un contexto de restricción importante desde el punto de vista de las transferencias nacionales.
Bien, el que hablaba era el director provincial de Educación Técnica Profesional de aquí de la provincia de Buenos Aires, Ricardo De Gisi, respecto a la situación que sobre todo se va a empezar a ver en los próximos años de las escuelas técnicas, que son uno de los puntos claves también, ¿no? A lo que tiene que ver con la educación. Alvin, ¿hacemos una primera tanda?
Dale, perfecto.
En este repaso de 6 a 8 de la noche, 18 a 20 horas, alargamos el horario en este verano, mientras disfrutamos también de los chicos y chicas de la siesta, que también 3 horas allí desde Mar del Plata nos van a estar contando todo lo que sucede en la ciudad balnearia. Hacemos tanda y seguimos.
Sabrina Carrasco
y Albino Aguirre.
El repaso.
Por Radio Provincia. ¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la ruta del cereal entre Deró y Trenquelauquen para potenciar el desarrollo agropecuario de la zona, mejorar la circulación y la seguridad de los viajes.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El repaso. Si el día te llegó de las narices hasta acá. El repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente. Cuando uno se despierta y ya no es indiferente. Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos. Desafinan los metales, sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Cuando te quedas adentro. se derrite el centro. Siempre hay alguien acostado, sin aire acondicionado. Que no existen los relojes.
Como siempre, nosotros aprovechamos para chusmear, porque seguramente les pasa. Comenzó el año, entonces uno, bueno, dice, che, ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿No? ¿Cómo la pasaste? Acá en la Ciudad de La Plata tuvo muchísima repercusión los muñecos.
Sí, bueno, es toda una tradición, ¿no?
Toda una tradición, y sí. La verdad que cada vez
se pone medio más... como algún cortocircuito con alguna mudanza de último momento, una cosa por el estilo, ¿no?
Claro, porque
leí en las redes, no sé.
Hay bien, un debate. Y lo que pasa es que primero es difícil hacer cambios cuando las cosas no
sí.
están establecidas. Es un debate bastante justo, además.
Sí.
Porque, a ver, la
está
idea...
mal del... que se dé.
Claro, está bien. La municipalidad lo que quería es generar un orden, entiendo yo, que más turístico. Entonces
que haya
quería...
tipo un circuito de recorridos.
Exacto. Pero
ahora,
claro.
Vos que, sí. no sé si la seguís o no, esa tradición a rajatabla. Como...
No.
Ok.
Pero igual
la
sé.
La gente en general va y ve el muñeco de su barrio o sale de recorridas. Porque hay horarios distintos.
Sí, hay horarios distintos.
Supongo que con la pretensión de que, bueno, mirás este... y tenés 30 minutos como para llegar a aquel otro, una cosa por el estilo. Tal vez alguien lo haga, qué sé yo.
Mirá,
pero no es el común de todos los plateos.
Por eso planteo que está bueno que se dé la discusión. Después cada uno tomará una posición. Pero está bien que la municipalidad, digo, más allá de esta intendencia, tenga como proyectos respecto a lo que es una tradición, pero que a la vez también atrae turismo, porque no viene solamente, no gente solamente que está en La Plata, sino que viene gente de otros lugares a mirar la quema de muñecos.
Sí.
Tiempo atrás, mucho tiempo atrás, era muy anárquico. O sea, nosotros vivíamos en el mismo barrio, armábamos un muñeco y
lo que pasa es que la tradición
quemaba.
De La Plata también está, me parece a mí, asociado a lo barrio. Al barrio.
En el momento en que era barrio.
Qué sé yo no sé si nuestros productores que son de acá hicieron muñecos de chicos. Pero es
no
como
sé.
Que generaciones de diferentes
claro.
que fueron creciendo en un barrio se fueron haciendo cargo
sí.
de la lógica del muñeco del barrio. Una
a
cosa
ver,
por el estilo.
¿Qué pasó? La Plata fue creciendo
sí, también.
Y por suerte,
mudando,
por también. Suerte, en ese momento el municipio de turno, la intendencia de turno, lo que dijo es, che, no se puede ya hacer un muñeco en cualquier lado, porque alguien tiene que controlar esto,
sí,
porque
es
están
verdad.
Los cableados,
no,
los
no,
árboles,
que, fuera de broma,
la pirotecnia.
Es cierto, también hay que plantearlo o mirarlo desde ese lugar.
Claro.
Entiendo que quien gestiona tiene la obligación de
tiene
hacerlo.
Obligación.
Obviamente, vos veías... algunos muñecos en algunas esquinas que eran una esquina casi como muy de barrio.
Sí, me ha pasado.
Muy chiquita.
Sí, 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 era un escándalo.
Y, bueno, que no crezca mucho la llama porque no. hay un par de cables.
No, se pegaban unas quemadas.
Pero bueno.
Pero pará, sí. ahí es cuando la intendencia, en ese momento, lo que dicen es, bueno, hagamos un registro de muñecos. Si vos querés hacer un muñeco buenísimo, pero tenés que registrarte. Y ahí empieza toda otra lógica, que es la que vos contás. A partir de que se empiezan a registrar, empiezan los concursos. A partir de que empieza el concurso, empiezan a fijarse horarios para que... la gente pueda ver la mayor cantidad de muñecos o por lo menos sepa.
Claro.
En la novedad de este año, que quiso hacer la Muni, fue generar como un circuito como para hacerlo más turístico todavía.
Sí.
generó casi como mucho ruido.
Movilizarlo mucho sobre 32, no sobre
claro,
la,
para
sobre
que
la circunvalación,
no te,
digamos.
Para
¿no?
que no te quede tanta distancia.
Creo que me parece que estuvo ahí un poco desatinada el momento en el que se tomó esa determinación. Sí. Porque creo que era casi sobre el final. Muchos
claro.
muñecos estaban terminados
claro.
o a punto de terminar.
Es un tema
como
que tenés
lógica
que,
no sí. me parece que esté mal, me parece bien.
Pero hay que elaborarlo con tiempo. ¿Por qué?
Sí.
Porque hay mucha gente que no se puede trasladar.
Claro.
Entonces no tiene tanta chance. Porque también claro. está la otra punta. Decís, ok, muy bonito, haces una pasarela de muñecos bien turístico, pero resulta que pasa con los barrios que no tienen ninguna quema cerca. Y sabemos que hay gente que, ni si, que aún teniendo vehículos no los quiere usar en Año Nuevo porque tiene temor o porque tomó alcohol.
Claro.
Entonces,
sí.
Es un debate, me parece a mí. Es
bajó
un debate.
La cantidad de gente controlada con alcoholemia con resultado positivo y eso es bueno.
Sí.
Eso es bueno. Hay medio como una conciencia, ¿no? Se está tomando conciencia
sí.
sobre lo sobre conducir, digamos, liberado. Después, las excusas de siempre eran tremendas.
Sí, exactamente.
¿No?
Exactamente.
Escuché un tipo, yo no sé si era de ahora o de antes, pero en esta época era más o menos, o de la Navidad o en la previa. Escuché un tipo que decía que había consumido mucha ensalada.
¿Con vinagre?
Con vinagre.
Sí, claro, vinagre de alcohol.
Una cosa por el estilo.
Porque tenía que ser vinagre de alcohol.
Claro.
El vinagre
no,
de manzana
no
funciona.
Y vos sabés que yo tuve la duda, porque yo digo, ¿cómo es eso? Busqué
claro.
para cerciorarme. Y en realidad el alcoholímetro no percibe, digamos, el alcohol. Incluso cuando provenga de vinagre.
Ajá.
Porque está más asociado al etanol, una cosa por el estilo, con lo cual
está bueno saber
deja
eso.
Fuera muchas de esas excusas como razonables. Sí sé que hay algunos medicamentos que puede dar un falso positivo, una cosa por el estilo, pero tenés que denunciarlo en la premia. Mirá, estoy tomando determinado medicamento, puede haber un falso positivo, por supuesto que eso después se soluciona,
sí.
porque después va, eventualmente, si vos decís que no consumiste, pero te dio algún positivo, en la provincia de Buenos Aires es cero.
Claro.
El nivel de tolerancia. En Capital Federal no, porque es 0,50. Todavía eso
claro,
no se modificó
ahí
allá.
No se modificó.
Entonces, si te da algunas décimas por encima de lo permitido, que es alguito nada más en la provincia de Buenos Aires porque es cero, y vos tomaste algún medicamento, supongo que habrá alguna contraprueba, algo más eficaz y demás.
Exactamente.
Pero lo que quería remarcar es que ha habido como una conciencia en ese sentido y eso está bueno. Eso tiene que ver, me parece a mí, con bueno muchas campañas, los medios que en algún punto también difundiendo que hay operativos de control de alcoholemia sugestionan a la gente como para que se cuide un poco más y bueno, todas las ONG que también trabajan, ¿no? Particularmente vinculadas con siniestralidad, con accidentología y demás que son las que generan conciencia.
Ajá. ¿Vos tuviste que pagar peaje en de la zona
sí,
de
pero no sé, sí, pero no sé cuánto porque el telepeaje.
Ah, tenés telepeaje, está bien.
Claro, yo lo pagué allá llegando a Olavarría en algún momento porque fui en alguno de estos días hasta Olavarría, que hay un peaje entre Azul y Olavarría sobre la ruta 51 y acá en Lobos, entre Lobos y Cañuelas.
Ajá.
Pero no sé cuánto sale porque ya aumentó también.
Claro, porque estaba mirando eso, suben los peajes a la costa, Buenos Aires, hacen un cálculo desde Buenos Aires a Mar del Plata, Buenos Aires desde la ciudad de Buenos Aires,
bueno,
¿no?
Mar del Plata la última vez que fui creo que pagué 5.000 y pico cada uno, me parece, no sé exactamente, no tengo certeza, y ahora no sé cuánto estarán.
Y estaba mirando, porque viste que tenés que ir haciendo el cálculo de acuerdo a cada peaje.
Sí.
Por ejemplo, desde Capital Federal hasta, bueno, Capital Federal Mar del Plata es más caro, ¿no? Que si salís de La Plata. Pero
porque
si vas,
tenés que sumarle el de La Plata a Buenos Aires.
Claro. Cuatro cabinas de peaje tenés ahí.
Claro.
Sud y Hudson.
Claro. Esas
San Borombón
dos,
y Maipú.
Para el que se va de La Plata se las ahorra esas.
Claro.
Dos.
Nosotros tendríamos San Borombón y Maipú.
Exactamente, esas dos.
7.000 pesos y los otros 4.400 en horario pico. Voy a hacer ahora, después lo voy a leer bien y voy a hacer el cálculo, porque claro, después, quienes eligen ir a Pinamar o Villa Gesell a través de la ruta 11, ahí tenés el peaje, la huella,
sí. Mira
en general con esa, que mantiene la tarifa de 7.000 pesos, es saladito, ¿eh? General Madariaga y Mar Chiquita, tenés 3.000 y 3.300 respectivamente, siempre el auto tradicional, ¿no? De dos ejes.
Claro.
O sea que de ahí tenés 6.300 lucas. Y mira.
Esos son para los que van por la costera, la 11, digamos. La que
claro,
se,
los que van
que
por
se
la
11. Desvían.
Exacto.
La que se desvían, los que se desvían en Dolores y agarran, creo que es la 63, para hacer toda la costa, digamos, que arranca en San Clemente, digamos, y hace todo partido de la costa y demás.
Lo que estoy viendo es que hay muy poquita rebaja, casi que ínfima, si tenés telepasaje que si tenés manual. Cuando la promesa del telepeaje era que iba a ser mucho más económico.
Buen dato ese, yo no lo sabía.
Estoy mirando eso, por eso.
Yo no lo sabía, no.
Mira, de 7.000 a 6.964, contame la rebaja. Es una picardía.
7.000, si lo pagás.
7.000 manual, sí. 6.964, es un chiste.
Es una joda. Bueno, pero porque se ha transformado, y en Capital Federal hay mucha gente, déjame saludar porque estaba hablando alguien.
Dale.
Algún oyente nos había mandado algún saludo, y yo lo quería saludar.
Diga.
Esteban. Sí. Mira, un tocayo. De
ah, claro,
Citibel.
Vos sos Albino Esteban.
Sí, sí, un tocayo de Citibel que nos mandó un saludito, lo queremos retribuir. Nosotros generalmente, tal vez, muchas veces, a veces se nos pasan, pero ustedes escríbanos y nosotros vamos a honrar la predisposición de ustedes a escribirnos como para devolvérselos también en algún saludo también nuestro. Okay. Bueno.
Son las 6:31 minutos, para variar nos hemos pasado, estamos acostumbrando al horario, porque nosotros teníamos este horario el verano pasado y ahora hemos vuelto de 6 a 8 de la noche, de 18 a 20 horas, pero como nos pasamos un minuto nos vamos corriendo al informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
18 horas, 31 minutos en todo el país, cielo ligeramente nublado, temperatura actual 23 grados, humedad 57%. La justicia habilitó la reapertura de un frigorífico en Tres Arroyos declarado en quiebra. Una disposición de la justicia civil y comercial permitirá la continuidad comercial del frigorífico Anselmo Sociedad Anónima, que hace 4 meses había sido declarada en quiebra, dejando 76 trabajadores en la calle. La medida fue adoptada por el juez Fernando Elizalde a pedido del síndico Gustavo Benedetti, quien respaldó una propuesta de gerenciamiento de un tercero. Afirman que el paso de la ANDIS a Secretaría ocurre en un contexto de crueldad y hostigamiento hacia la discapacidad. Axel Goldman, de la Comisión Directiva del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad, dijo a Radio Provincia que supone un claro retroceso en las políticas para el sector.
Por eso la Agencia Nacional de Discapacidad era un órgano autónomo que atravesaba a todos los ministerios. Claro. Y se pensaba la discapacidad no solamente desde la salud, por supuesto que también estaba incluida, pero también desde el trabajo, desde la educación, desde la inserción. Además, Argentina había suscrito con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que va a llevar adelante políticas públicas desde una mirada social de la discapacidad. Y esto, bueno, por supuesto que va a contramano de esta perspectiva.
El Banco Nación renovó su promoción para ahorrar más de 70.000 pesos por mes en combustibles. La entidad activó 2 beneficios complementarios utilizando la aplicación Modo para estaciones de servicio adheridas de YPF, Action, Gulf, Puma y Shell. Según se detalló, al pagar la carga con la tarjeta del banco en modalidad electrónica, el reintegro se acredita automáticamente dentro de los plazos habituales de la entidad bancaria, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni demoras. 18 horas 33 minutos en todo el país, cielo ligeramente nublado, temperatura actual 23 grados 3 décimas, humedad 57%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Bueno, muy bien, 33 de las 6 de la tarde en la República Argentina. No nos vamos a cansar, pero es inevitable que hablemos. En la actualidad es un tema, ha sido un tema recurrente en la Argentina el último tiempo y supongo yo seguirá siéndolo también en el transcurso de este año, porque hay obligaciones que tiene que cumplir el gobierno, hay necesidades también que tiene que atender, como la necesidad, digamos, de conservar o sumar más reservas. Empezó la famosa modificación de las bandas de flotación del dólar y hoy eso marcó que la cotización del dólar subió 15 pesos, se fue a 1.495, es el valor más alto de los últimos dos meses. Pero bueno, queremos ver en materia de números y particularmente de economía, en algunos aspectos, qué es lo que nos depara este 2026 que recién arranca, y para eso nos atiende Valentina Castro, que es socióloga y especializada en economía. Ella integra el staff de la consultora Analogías. Valentina, buenas tardes. Alvino Aguirre y Sabrina Carrasco, te saludamos por el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, muchas gracias.
Te invito a que nos a reflexionar sobre esto que marcaba recién, que era la especulación que había, ¿dónde flotará más el dólar, si en un punto intermedio como el que estuvo hasta ahora o más sobre el techo de la banda a partir de la modificación que entró en vigencia hoy?
Bueno, partimos de un diagnóstico en el cual el gobierno está teniendo un gran problema que tiene que ver con la acumulación de reservas, ¿no? Y acá empiezan justamente los problemas que después se traducen en modificaciones del régimen cambiario, la intervención de las bandas de flotación cambiarias que viene haciendo el gobierno desde que se establece este régimen, pero ya ahora esta nueva modificación que de alguna forma va hacia la liberalización de estas bandas de flotación, lo cual justamente, como decíamos al inicio del programa, llega a tocar estos 1.495 pesos. El valor más alto desde que comienza este régimen en mayo de bandas de flotación cambiaria, lo cual justamente muestra una debilidad en el frente financiero, en el frente externo del gobierno, insisto, por el problema de acumular reservas, porque tiene grandes vencimientos en enero, sobre todo los bonos que tiene que repagar, y también un riesgo país que viene modificándose, viene bajando un poco, pero todavía estamos en niveles muy altos, por lo cual esto impide la capacidad de refinanciar la deuda, es decir, de rolear o de patear para adelante los vencimientos. Mientras que vos tengas vencimientos en la proximidad, como los tiene el gobierno, tanto con los bonistas privados, como también vencimientos con el Fondo Monetario y renegociación de capital de interés de deuda externa, eso puede presionar a modificaciones en el tipo de cambio, puede ser que incluso suba por encima del valor que vimos, que decíamos que era el valor más alto de la historia. Pero,
¿Y si empieza a buscar, digamos, esto que le está reclamando todo el mundo, arrancando por el fondo, todo el mundo, de acumular reservas y demás? Siempre se dijo, bueno, ahí hay otra preocupación extra, que es, si el Estado empieza a comprar para acumular reservas, es un jugador fuerte, inevitablemente se va a sentir en la cotización.
Eso. Exacto. La decisión de no acumular reservas, porque no es que no pudieron, el gobierno tomó la decisión de no acumular reservas, mientras que todos los estados, desde la oposición, desde la misma Cristina, pasando por el establishment financiero del fondo, el gobierno de Estados Unidos, les decían, bueno, acumula, es tu momento de acumular reservas. El gobierno decidió no acumular y usarlas para justamente intervenir el tipo de cambio, digo, que era el gran bastión, una inflación más o menos contenida y un tipo de cambio más o menos contenido. Bueno, hoy la inflación no está tan contenida y el tipo de cambio menos. En síntesis a lo que proponías de esta cuestión de decir, bueno, ¿qué pasa si el gobierno entra como un jugador en ese mercado libre y único de cambios? Bueno, eso podría provocar modificaciones, pero también el gobierno necesita hacerse de estos dólares, justamente decir, bueno, hay grandes vencimientos en los próximos días, hay próximos vencimientos ya en el comienzo de marzo, abril, y los meses que vienen después, pero acá hay una cuestión central. Digo, el gobierno tuvo casi 5 burbujas financieras, empezando con la devaluación por encima del 100% que hacen en diciembre, ni bien asumen, ni bien ganan las elecciones. Pasan 2 blanqueos exitosos donde lograron acumular 23.000 millones de dólares. Tuvieron otra devaluación, tuvieron un acuerdo con el Fondo Monetario un nuevo swap, un salvataje de Estados Unidos. Digo, tuvieron casi 5 burbujas financieras en las cuales podrían hacerse de esos dólares. Pero insisto, digo, el gobierno decidió no hacerse de dólares para justamente usar esos dólares e intervenir el valor del tipo de cambio oficial.
¿Qué expectativas hay a esta altura? Me parece que ninguna, pero en realidad te lo preguntamos porque seguramente vos tenés obviamente más argumentos como para ser categórica en esta afirmación. ¿Qué expectativa existe de que se cumplan las metas del presupuesto? Porque ya estamos hablando de 1.495 y creo que el presupuesto tenía un dólar promedio de 1.420-25 pesos para el año que viene, tanto para el dólar como para el 10% de la inflación.
Exactamente, eso te iba a mencionar, que justamente cuando ellos deciden salir o modificar ese esquema de banda de explotación cambiaria, atentan contra las propias metas que el gobierno impone en el presupuesto 2026. Bueno, hacíamos un dólar por debajo de los 1.425-95, pero también hacemos una inflación del 10,6%, que es lo que plantea el presupuesto 2026. Es casi imposible pensar que el gobierno puede llegar a acumular una inflación tan baja como la del 10,6%, que son las metas que plantean en el proyecto de presupuesto, en el presupuesto nacional 2026, pero sobre todo en este contexto, digo, si ellos no hubiesen modificado las bandas de explotación cambiaria, quizás era más discutible, pero una vez que modificaron el régimen cambiario, justamente atentó contra las propias metas que plantea el gobierno en el presupuesto.
Y Valentina, como para, es interesante no ver, bueno, hasta dónde el gobierno puede llegar a las metas que se propone, hasta dónde no, pero inevitablemente, y en este arranque de año sobre todo, uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa en la vida cotidiana, ¿no?, de las personas? En una Argentina bimonetaria, donde muchos intentan ahorrar el poco margen o el mucho margen, ahorrar en dólares, no saben si plazo fijo, no saben si ahora que en bonos, en diferentes propuestas. ¿Cómo ves, o en todo caso, qué predicción, qué mirada a futuro, de aquí a los próximos meses, para el común de la gente respecto a su situación salarial y de ahorros?
Bueno, primero, justamente, digo, una inflación que viene subiendo, que esos balones cercanos al 2, al 1,5 ya parecen quedar en el pasado. Lo dicen los propios analistas del mercado financiero, digo, Barriazu, Melconian y demás, diciendo, bueno, la inflación baja que vieron es la más baja que se va a ver, no vamos a volver a esos niveles. Eso justamente atenta contra la crisis de pauperización de los ingresos, una crisis de distribución de los ingresos, un aumento de la desocupación, un aumento sobre todo de el trabajo informal. Quizás todavía no vemos los números de desocupación que pegan tan fuerte, pero porque el colchón son los trabajadores informales, los trabajadores sin derechos. Y sobre todo yo creo que la foto de la época de lo que viene pasando en estos 2 años de mandato de Javier Milei y lo que va a seguir pasando, porque es un problema estructural, tiene que ver con el endeudamiento familiar, ¿no? Digo, algo que escuchamos permanentemente, que oímos, que pasa en las familias, que pasa en los comercios, y tiene que ver con que casi el 40% de la Argentina está endeudada. Hay un número que sacó el INDEC que justamente pregunta cuáles son las estrategias de mantención de los hogares argentinos en este momento, y el 30% declara que tomó algún tipo de crédito, ya sea en una entidad bancaria, pero también como en financieras o a prestamistas o a familiares o amigos, ¿no? Bueno, ese es un dato que es totalmente preocupante, porque ya no solo son los sectores populares quienes se endeudan, sino que también son los sectores medios, incluso medios altos, quienes se están endeudando vía la tarjeta de crédito, vía prestamistas privados. Y te aclaro un dato más también que tiene que ver con el endeudamiento de las mujeres. Hoy se puede cobrar, por ejemplo, la asignación universal por hijo por la aplicación de Marcos Galperín, por Mercado Pago. Bueno, de 10 mujeres que cobraron la UH de Mercado Pago, 8 tomaron un crédito, ¿no? Créditos a tasas usurarias que van a generar condiciones de endeudamiento familiar estructurales. Entonces, digo, cuando preguntamos en el ámbito de la economía real cuál es el gran problema y cuál va a ser los próximos meses, bueno, el endeudamiento de las familias es el protagonista, la foto de la época.
Sí, y sobre todo se ve en los resúmenes de tarjeta de crédito, ¿no? La gente pagando.
Total.
Algunos dicen, si la situación en materia social no explotó en el buen sentido, no estoy especulando sobre nada malo, sino si no se sintió tanto todavía el malestar que uno veía que efectivamente existía en la calle, es porque la gente lo fue amortiguando a fuerza de deuda, digamos, ¿no?
Sí, y estamos hablando de de familias que no se endeudan para comprar bienes durables.
Primero
no
vino el proceso de desahorramiento, ¿no? Como
exactamente, vender los dólares.
Exactamente.
Que es algo que dijo Caputo. Me acuerdo que ya hace casi 5 meses en una conferencia de prensa, dice, bueno, va a haber dos Argentinas, ¿no? La del que tiene la posibilidad de viajar con un dólar atrasado, un dólar barato del exterior, y el que va a tener que vender sus dólares para pagar la factura de luz, ¿no? Que es justamente lo que viene pasando, digo. Es el desahorro primero para pagar las facturas, para pagar los gastos fijos, y después está la cuestión del endeudamiento familiar, ya no, insisto, para la compra de bienes durables, ya no para comprarse un electrodoméstico caro o un auto o proyectar y demás, sino más bienes de consumo para hacer la compra del supermercado, para hacer la compra semanal. Cada vez son más inmediatos los consumos y cada vez es más grande el endeudamiento de las familias.
Uh-huh. A esto te invito, digamos, a una reflexión. Recién Sabrina te preguntaba sobre cómo lo vamos a sentir nosotros en el bolsillo, porque claro, estamos muy acostumbrados a hablar de la macroeconomía, ¿no?
Sí.
Pero el gobierno insiste con esta idea de que la devaluación, las microdevaluaciones permanentes que hay, según dice el gobierno, en la cotización del dólar, no se traslada automáticamente a los precios. ¿Esto efectivamente puede persistir? ¿Es así? ¿Es un fenómeno nuevo? ¿Es distinto? O inevitablemente va a ocurrir como antes pasaba, que la devaluación se trasladaba a los precios.
No, inevitablemente va a ocurrir, quizás los tiempos se modifiquen y hay una cuestión, digo, estamos en una crisis del consumo.
Claro.
Entonces lo que pasa en las grandes, por ejemplo, cadenas supermercadistas, que dicen, bueno, yo no puedo aumentar los precios porque ya estoy bajando en cantidades, sí, ya estoy perdiendo en volumen.
Resignan ganancias, digamos.
Exactamente. Y creo que también es otra foto de la época que tiene que ver con la caída de la rentabilidad de las empresas. Hoy cuando nosotros vemos la cuenta de generación del ingreso, que es ese indicador del INDEC, que nos muestra cómo se está distribuyendo esa riqueza que se genera, cae la participación del excedente de explotación, que son de las empresas. Pero no caen porque esa rentabilidad va hacia los trabajadores, caen porque caen los balances, porque cada vez que una familia se endeuda con un banco, cae el balance financiero del banco. Entonces, hay una pérdida de rentabilidad que se da en las empresas que tiene que ver con una crisis en la demanda, una crisis en el consumo. Entonces, acá está la cuestión de decir, bueno, a los supermercadistas, por ejemplo, dicen, bueno, pero yo no puedo trasladar inmediatamente la microdevaluación del crawling peg a los precios de las góndolas porque yo ya de base estoy perdiendo, ya estoy vendiendo menos que hace 2 años. Entonces, podemos ver que haya un tiempo quizás más alargado en el que se traspasen los números de la evaluación a los productos de la góndola, por ejemplo, pero inevitablemente eso va a suceder, y te decía algo con esto, que tiene que ver con que hoy la inflación no se explica principalmente con los precios de los bienes, como si había sido el gobierno de Alberto Fernández, que era cuánto crecían los alimentos, la carne, etcétera. Hoy la inflación en gran parte se explica por el precio de los servicios, por cuánto pesan los servicios,
sí,
en esos gastos
que
fijos
está subestimado, ¿no? Básicamente.
Exactamente.
Claro, claro.
Exactamente. Valentina, le agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Muchísimas gracias por la invitación.
Hasta luego.
Hasta luego.
Valentina Castro, socióloga especializada en economía, y ella es parte de la consultora Analogías.
Sabrina Carrasco
y Albino Aguirre.
El repaso.
Por Radio Provincia. Ante síntomas de derretimiento, aplicar radio a la sombra.
Radio Provincia.
La música te refresca.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayorista Nini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Fideos Matarazzo por 500 gramos, 1.099 pesos. Detergente Cif por 750 mililitros, 3.399 pesos. Jabón de tocador Rexona, 3 unidades por 120 gramos, 2.189 pesos. Fíjense del 2 al 4 de enero y hasta el 3 de octubre. Precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vacaciones, viajando en familia, está la policía para cuidarte bien. Operativo Sol en el verano, nosotros te cuidamos y descansa mejor. De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vinimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Repaso, tu aseguradora informativa, con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Estamos en comunicación con el diputado nacional Leopoldo Moró. Él fue presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Y justamente vamos a hablar del decreto del presidente Javier Milei que modifica el poder de esta área, ¿no?, y la estructura. Leopoldo, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? Bien, un gusto escucharlo. Te aclaro que yo dejé de ser diputado en este periodo.
Ah, ok, pero, bien.
No importa, pero sigo siendo militante político.
Bueno, estamos en 2 de enero.
Así es.
Ahí cerquita. Gracias igual por la aclaración. Sos uno de los que te manifestaste en contra, con argumentos en contra de esta decisión del Ejecutivo. Contanos.
A ver, yo entiendo que el ciudadano del común, el ciudadano de a pie, que está tan abrumado por la cantidad de problemas que tiene que sobrellevar, tal vez no le da la dimensión o la importancia que tiene, pero la verdad que esta reforma, que no es una reforma, sino la sustitución de la ley de inteligencia sancionada en época de la democracia por este decreto de necesidad de urgencia, es de una gravedad inusitada, inusitada. En primer lugar, no hay ninguna necesidad ni ninguna urgencia que yo sepa en modificar o cambiar la ley de inteligencia. En segundo lugar, cuando se legisla sobre los derechos y garantías del ciudadano, los decretos de necesidad y urgencia no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque son cuestiones de fondo de la Constitución Nacional. Son cuestiones modulares de la Constitución Nacional y no pueden ser modificadas por un decreto. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Milei aprovechando los fuegos de artificio de fin de año? Bueno, nos ha contrabandeado, por decirlo de alguna manera, una nueva ley de inteligencia a través de un decreto de necesidad de urgencia. Por otra parte, si era necesario o urgente, lo hubiera puesto en el temario del llamado a sesiones extraordinarias y chau, el Congreso hubiera debatido esta cuestión. Porque estas son cuestiones atinentes al Congreso, no pueden ser legisladas por decreto.
¿Y cuál es el punto, Moró, el punto más preocupante, por lo menos que vos observás en este decreto?
Todos. En primer lugar, califica las acciones de contrainteligencia como encubiertas. De acá en más, todas las acciones que desarrolle la CIDE, todas pasan a la categoría de encubiertas. ¿Qué significa esto? Esto significa algo más que secretas. Vos podés tener acciones secretas, pero no encubiertas. Son dos categorías diferentes. La acción encubierta permite hacer cualquier cosa. Y el decreto lo consagra. Por ejemplo, cuando dice que un agente de la CIDE puede detener a una persona. Pero lo más grave no es solamente eso, que transforma a la SIDA en policía de seguridad o en una Gestapo policial, sino que además te puede detener y no tiene la obligación de ponerte a disposición de un juez. Está fuera del Código Penal. Dice que te puede poner a disposición de otra fuerza de seguridad, por ejemplo, para llevarlo a la práctica y que el ciudadano, el común, como decíamos al principio, lo entienda. Vas caminando por la calle, llega un auto que seguramente, si es una acción encubierta, va a tener una patente trucha, se baja un tipo de civil, que vos no sabes quién es, ni nunca sabrás quién es, porque los agentes de la SIDE además no actúan, a diferencia de los agentes de las fuerzas policiales, con su nombre y apellido, están todos bajo nombre supuesto. Se baja del auto, él o dos más, te suben al auto y desapareciste. Te llevaron a donde ellos quisieron, sin notificar al juez, ni cuando lo hicieron, ni después de que lo hicieron. Entonces te llevan, suponete, qué sé yo, a una base de gendarmería. Y entonces te depositan ahí por haber violentado el orden público o lo que se denomina el orden constitucional. ¿Quién decidió que violentaste el orden público constitucional? Ellos, los que te atraparon y te subieron al auto.
Sí, un NN, porque vos no lo conocés, digamos, no tenés la referencia con nombre y apellido.
¿Por qué? Porque los agentes de la SIDE no tienen identificación propia.
Claro.
Actúan bajo nombres supuestos.
Sí.
Es más, cuando nosotros, o sea, la Comisión Bicameral cita a alguna gente para que declaren un sumario, o un juez cita a alguna gente a declarar, a alguna gente de la SIDE, tiene que pedir permiso al presidente de la Nación, nosotros lo hacíamos mediante oficios, para que le levante el secreto en el que ese agente está comprendido.
Sí, 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 sí.
Entonces son absolutamente anónimos.
Sí.
A diferencia de un policía vos lo terminás identificando.
Pero el policía de última, digamos, tiene hasta la obligación de llevar reflejado el nombre y el apellido en la chaqueta, por ejemplo. De hecho, a veces mucha gente lo identifica de esa manera.
Exactamente. Y aunque no lo lleve el nombre en la chaqueta, con una foto vos vas al archivo policial y lo identificás. Como ocurrió, por ejemplo, con el gendarme que le disparó a Pablo Grillo, o con el policía federal que le pegó a una señora de 70 o 80 años y la tiró al suelo.
Sí. Están
todos procesados. ¿Por qué? Porque los identificaste.
Moró, ¿y a esto qué le parece a usted, digamos? ¿Esto va camino a que la justicia, supongo que debe ser quien tiene que actuar, aunque lamentablemente no lo ha hecho, o por lo menos no ha sido muy eficaz en algunas presentaciones que se hicieron en otras causas en donde claramente hubo abuso en materia de gestión de los decretos del presidente, pero esto todo hace prever que va camino a que se declare inconstitucional y que no puede aplicarse?
Bueno, esto debería ser de mutuo propio si tuviéramos una justicia imparcial en la Argentina.
De oficio, dice usted.
Claro, seguramente, obviamente. Esto afecta, te vuelvo a repetir, la columna vertebral en la que se sostiene el sistema democrático y la Constitución, que es la libertad y la garantía de los ciudadanos.
Sí.
Además, los ciudadanos argentinos, algunos no por razones generacionales, pero otros sí, ya hemos atravesado esta situación cuando existían los grupos de tareas. Modifican, por ejemplo, otra cosa que es esencial. Hasta aquí, por la ley de inteligencia, la dirección de inteligencia militar dependía del Ministerio de Defensa y, por lo tanto, tenía conducción civil. Hacen desaparecer, eliminan ese organismo y pasa a depender del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Por lo tanto, van a tener conducción militar. Además, el decreto explicita que debe ser un militar y que conduzca la inteligencia militar. Hay otro artículo aún más grave. Crean dos comunidades. La comunidad de inteligencia, donde reúnen a todos los organismos de inteligencia que hay, y la comunidad de información. La comunidad de información, según el decreto, la integran todos los organismos del sector público. Todos los organismos del sector público. Y responsabiliza a los titulares de esos organismos por la producción de inteligencia o información para inteligencia. El rector de una universidad, el director de un hospital, el director de una oficina de vialidad, etcétera, etcétera. Buscan que los organismos públicos, del sector público, se transformen en informantes de la SIDE, en buchones de la SIDE. Uh-huh. O sea que de ahora en más, el rector de una universidad tendría que dedicarse a producir inteligencia, o mejor dicho, elementos para enfrentar peligros de la contrainteligencia. Bueno, igual que en la dictadura militar, exactamente igual.
Y lo más llamativo, perdón, es una... No, a ver, Sabri, te quedaba una, perdón.
No, por el horario.
Usted es un hombre que ha militado históricamente en el radicalismo. El radicalismo, yo, que me crié, digamos, en el bipartidismo de la lista 2 y la lista 3, el radicalismo siempre sacó las banderas del republicanismo, ¿no? Suena paradójico y muy descriptivo, lamentablemente, de cómo acciona un sector de la dirigencia política, porque yo creo que frente a situaciones como estas, cualquier representación política